Estamos precisamente en contacto en este momento con el presidente provincial de la CUT, Emilio Díaz, a su vez presidente del Gremio de Funcionarios Municipales. Vamos a comenzar de inmediato con él. Emilio, ¿cómo estás? Buenos días.
Aquí estamos, de salud bien.
Me imagino ahí vuelto loco también con lo que está pasando en nuestro país, ¿no? Y cómo están ustedes coordinando las diferentes actividades que se están haciendo, las movilizaciones y todo aquello.
Correcto.
Para que nos comentes, ¿no? El llamado a paro por una cantidad de agrupaciones, ¿no es cierto?, donde está incluida la CUT, donde está el gremio de funcionarios, donde está la ANEF, donde está todas las organizaciones. Cuéntanos más detalles acerca de eso. ¿Es por estos dos días? ¿Esto se va a prolongar en el tiempo o va a ser de acuerdo a cómo se vaya dando la situación?
Bueno, nosotros como dirigente no nos podemos, obviamente no nos podemos escapar al descontento ciudadano que existe hoy día. Ya para decirle a la comunidad, hoy día 23-24 es la primera programación de un paro que tiene pie de firma, ya que lo firma la central y con conjunto con la mesa del sector público de Chile, digamos, que amparan los 14 gremios, que es todo el aparataje Estado, ya sea del gobierno central y del gobierno descentralizado, o sea, todo lo que tiene que ver con el RUT de la municipalidad, en el fondo jardín infantil, vía transferencia de fondos, los SFAM, asistentes de la educación y el municipio en su edificio consistorial.
Perfecto. Ellos son entonces, como tú bien lo dices, ellos hacen el llamado, ustedes hacen el llamado entonces a lo que es esta paralización, en este caso esta protesta, ¿no?
Correcto, y eso está programado dentro de un proceso que históricamente siempre se ha llevado a cabo en octubre de todos los años. Y por eso la gente hoy día, el que tenga un poquito de memoria, ya sea corto o largo plazo, siempre se discutía en octubre el tema del reajuste del sector público, y eso daba pie para que el sector privado tomara carta en el asunto y le tocara como elemento base para reajustar los sueldos, sobre todo el sueldo mínimo, digamos. Entonces hoy día nosotros llamado, digamos, a tratar de ir avanzando en este tema para poder llegar a un tipo de solución, es que hemos estancado el tema de la negociación del sector público a través del reajuste que le sirve mucho al sector privado posterior a eso, y nos hemos acoplado a lo que es la demanda ciudadana y el descontento que hay, sobre todo por la forma de conducción que ha tenido el país a través de la puerta de la democracia. Ya este es un tema que es mucho más de fondo, que tiene que ver con la institucionalidad, que tiene que ver con la forma de gobernar.
Perfecto. Esto no es una situación de momento ante el clima que se está viviendo, sino que esto se viene arrastrando, además que coincide, como bien dices tú, con las movilizaciones que ustedes normalmente hacen en octubre. Ahora, ¿esto cuánto se va a prolongar y concretamente qué es lo que se está pidiendo en el fondo? Algo como más didáctico para la gente.
Mire, los funcionarios públicos, en este caso, que ampara esta negociación, son funcionarios que no dependen del Código del Trabajo, dependen del Estatuto Administrativo. Por lo tanto, no tienen ni indemnizaciones ni retiro, digamos, cuando cumplen su edad. Entonces, hay muchos funcionarios que, de acuerdo a esta estructura, que permanecen en la función pública y no tienen la posibilidad de retiro. Entonces, hay muchos gremios que amparan a estos trabajadores que requieren leyes especiales para poder irse a los 65 en caso de los hombres, o para irse a los 60 en caso de nuestras compañeras mujeres, y para eso se negocian. Hay sectores que son totalmente aislados de la zona extrema, que también tienen sus particularidades dentro del proceso de negociación. También nos afecta a nosotros como funcionarios el tema de la descentralización, que tiene que ver con cómo se atomiza el tema de Santiago. Hay el tema, obviamente, el tema del reajuste, el tema de los programas de gestión y mejoramiento, el problema de la redistribución de los municipios. Usted sabe que habemos municipios que en algunos son autosolventes y otros que dependen de un fondo común municipal. Y precisamente por ese lado, este gremio escucha con atención el llamado que hace el presidente acerca de la redistribución de los recursos para aquellas comunas que tengan peores distribución de recursos. Entonces, si bien a veces se toma como la puerta trasera a los funcionarios y la estructura municipal, dentro de los 345 municipios del país amparan al 100% de la gente. Entonces, por eso existe este descontento, sobre todo lo que nos pasó a nosotros como en la estructura del edificio consistorial. No estamos de acuerdo con esa violencia, anoche nuevamente fuimos atacados, entonces estamos en los dos lados. Estamos en la demanda y estamos en el rechazo de la violencia y los actos de rebeldía. Por eso hoy día informo a través de mi nombre, de mi cargo, y en forma directa y en directo, digamos, a la prensa, sin estar leyendo ningún manual de que me dan como instrucción, de informar a la comunidad que hoy día es una programación con turno ético, no solamente la parte descentralizada, sino que también con turno ético la parte del Estado, el registro civil, el impuesto interno, todo el aparataje que significa esta gente trabajadora, ya, porque también somos una fuente de trabajo y familias que dependen de este servicio, así como hay familias que dependen de carabineros y familias que dependen del poder militar. Por lo tanto, es un tema de clase donde estamos todos en un solo inconveniente, que es el descontento ciudadano.
Emilio, estamos conversando con Emilio Díaz, presidente de la CUT provincial. Emilio, ayer se hizo, bueno, y en el anuncio por parte del presidente Sebastián Piñera de una serie de medidas que calificó él como el primer paso. ¿Ustedes cómo lo recibieron como CUT? Me imagino, lo vieron, ¿no es cierto?, los diferentes puntos. ¿Cuál es la posición en este momento, o por lo menos en el caso de la CUT provincial?
Miren, en el caso nuestro, nosotros tenemos ciertas particularidades que estamos trabajando, sobre todo en el carácter laboral de nuestra región. Ya tenemos muchos inconvenientes. En este caso, obviamente tenemos que estar de acuerdo a ciertas medidas que mejoran el nivel económico de la clase que gana menos, digamos, las remuneraciones más bajas, porque nos acercamos a las diferencias que hay entre las brechas y los sueldos. Obviamente, si subimos de 301 a 350 mil pesos el sueldo mínimo, es un avance considerable. Si lo sacamos en porcentaje, es superior al 7% que viene a ese sector público. Por lo tanto, eso nos sirve como pie de negociación para poder avanzar en los derechos. En ese caso, para que la gente también me entienda, y sé que esto se produce debate, ya nosotros hablamos de sueldo mínimo de carácter técnico, de carácter de rentabilidad. Nosotros deberíamos estar hablando de un sueldo ético, ya que tiene que ver que hay algunas empresas que el sueldo ético para ciertos trabajadores no puede ser ni siquiera 350 mil pesos. Si es una faena en un sector mucho más alejado, tendría que ver, de acuerdo a la empresa y de acuerdo al empleador, un sueldo ético mínimo que defina las bases, donde el piso sea 350. ¿Ya? Pero, digamos, vamos a tomarlo como puerta positiva, y eso es un avance. Porque pensemos de los años hacia atrás, cuando se ha reajustado, digamos, en ese porcentaje el sueldo mínimo, es muy difícil. Porque quienes discuten el tema del sueldo mínimo, quienes lo discuten en comisiones, en comisión del trabajo, es una institución que depende del Poder Ejecutivo y es una institución que depende del Legislativo. Y nosotros, en este caso, lo que estamos en contra, también porque creemos en forma directa en el 50% de rebaja de la dieta parlamentaria, que la institucionalidad del Poder Legislativo tampoco nos representa, porque no ha hecho nada en estos últimos 30 años para poder avanzar en justicia social. O si ha hecho algo, lo ha hecho muy poco, en consecuencia de lo que sí ellos han hecho para su propia élite. Entonces, este es un tema mucho más transversal. Puede ser un avance, a lo mejor es un avance económico, pero no es un avance de fondo que tiene que ver con la institucionalidad, con la credibilidad que tienen nuestros parlamentarios, con la credibilidad que tienen nuestros ministros, a través del descontento ciudadano que hay. Ya, porque es mi opinión, y por eso, Franklin, lo que te estoy diciendo no está pauteado ninguna cosa. Incluso estoy, la radio está dentro de lugar de trabajo, yo estoy afuera, sin leer ninguna cosa, y entiendo. A modo personal, y en mi discusión desde la entrada, considero totalmente injusto estos reajustes que hacen una clase elite que vive en diferentes al promedio del chileno. Y esa es la injusticia que hay. Hoy día, que se tome de buena manera para los señores que nos están escuchando, que tienen grandes sueldos, que son políticos, que son diputados y son senadores, hoy día la gente que vota es menos que la gente que está protestando. Así que ellos no sacan nada con llamar a sus votantes a mantener la calma, porque sus votantes son la minoría.
Emilio, volviendo al tema de aquí de la provincia y de la región en términos generales, esta movilización es por 2 días, ¿no?
Sí.
Por 2 días. Y después de eso se va a evaluar de acuerdo a cómo se vaya dando también el
claro,
clima.
Se evalúa el día a día. Nosotros planificamos los turnos éticos para la gente que está programada. Sabemos que no podemos de mejorar, digamos, la situación económica de nuestros propios trabajadores. Se pidió en forma especial al señor alcalde que la renovación de licencias, las cosas programadas, los comparendos que están en el juzgado de policía local, el retiro de documentos que están programados, se haga a través de turno ético, no solamente la entrega de medicamentos, los CESFAN, se está haciendo la entrega de agua a los sectores rurales, a los sectores de toma, también se está haciendo a partir de las 7 de la mañana para ese efecto, pero sabemos que estamos envueltos dentro de un sistema que no nos está dando garantías para poder trabajar, ya, porque hay un estado de excepción. en nuestro sector, digamos, sobre todo en Atacama, es un sector muy equitativo entre hombres y mujeres, pero el sector del retail que se está siendo afectada mayoritariamente son mujeres. Los hijos no están en clase, entonces hay unas condiciones que para cualquier empresa privada no estarían dadas como para ir a su trabajo. Pero sabemos que tiene que avanzar esto y tenemos que avanzar en soluciones. Y esto no ha parado, desde que empezó el conflicto, esto no ha parado hasta el día de hoy, día y noche, usted sabe.
Correcto. Bueno, vamos a estar atentos cómo esto se va dando. Ustedes tienen marchas hoy a las 10:30 de la mañana, ¿no?
Sí, la programación es la siguiente. Hoy día nosotros tenemos una asamblea general con todos los funcionarios en sus diferentes departamentos. A partir de las 10 de la mañana a las 10:30 se hace la bajada de la información directa para nuestros trabajadores. Se marcha a partir de las 11 a entregar este pliego, que es un pliego formal, Frankie, y que va a ser público a partir de las 12:30. Se quiere entregar en la intendencia, en recepción de la intendencia, para que el intendente esté en conocimiento de lo que se está trabajando, por qué se está trabajando y por qué a la gente también le conviene. Cualquier tipo de movimiento indirectamente que hoy día tengamos que castigar, digamos, tendríamos que, no sé, a los actos de vandalismo que están ocurriendo, ya sea de cualquiera de dos lados, hay que castigarlo, pero sí hay que avanzar en esta solución. Lamentablemente, cualquier tipo de conflicto que hay ha costado mucho. Antiguamente costaba mucha sangre, hoy día también está costando sangre, no tanto como antes, pero está costando, está dando trabajo. Pero imagínate que el sueldo mínimo son 300, que ni siquiera es un sueldo ético, y hoy día ya tenemos un piso de 350. Entonces la gente tiene que estar tranquila en este aspecto, no preocuparse tanto. Hoy día hay una responsabilidad de la marcha porque tiene pies y tiene cabeza, tiene nombre y tiene apellido quien demanda. Nosotros terminamos el mismo proceso a las 6 de la tarde con nuestra asamblea de interiores y nos estamos llamando a actos de violencia posteriores a ese horario. Perfecto. Estamos llamando a la cordura, estamos llamando nosotros también a ser proactivos con nuestra atención de público y queremos, digamos, cuidar nuestra casa, que es nuestra fuente laboral.
Así, además, dejar bien en claro que hay que separar las cosas. Pues acá, una cosa es la movilización de carácter social que se está dando, y otra cosa es el vandalismo, que es un aprovechamiento del lumpen, ¿no es cierto?, de los ladrones, en fin, de los saqueadores y personas que aprovechan, digamos, esta situación de vulnerabilidad que se está viviendo.
Correcto, y dar a conocer que esa parte de la sociedad, esa parte del lumpen, de lo que establece como tal, es parte integral de nuestra comunidad. O sea, uh-huh. Acá hay bueno, hay malo, hay bonito, claro. Hay feo, ¿me entiendes? Y la clase política, la clase ejecutiva, lo que se ha gobernado durante un tiempo, se ha despreocupado de eso, porque es lamentable. Se necesita esta clase obrera desmejorada para tener discurso. Eso es lo que la gente está muy molesta. Se necesita la delincuencia para poder tener discurso. Y acá no se necesitan discursos, se necesita efectividad de resolución. No se necesita trabajar entre cuatro paredes, entre una clase de élite que no vive como vive el promedio chileno. A nosotros también nos molesta, Frank, en ese sentido, y eso es el descontento de la gente. Así. Nos molesta que las comisiones de trabajo sea gente que no ha trabajado, que la comisión de salud sea gente que no ha ido nunca a un consultorio, que la comisión de educación sea gente que jamás ha estudiado en un colegio municipalizado, que la comisión de obras públicas no sepa lo que es una carretera y pagar una concesión para poder viajar. Eso es lo que a nosotros nos molesta. Sabemos que los más perjudicados con los bancos, con el tema de las farmacias, son los propios pobladores, ¿me entiendes? Pero no hay ninguna lucha que nos ha costado para que después las cosas sean mejoradas. Y espero que este desafortunado hecho que han pasado y estas movilizaciones sirva para que de este momento en adelante tengamos un mejor país, y eso es lo que todos queremos.
Claro. Se anunciaron también ahí en esta reunión que hubo, ¿no?, entre algunos partidos, ¿no?, que algunos se arrestaron también, entre el gobierno y estos partidos que se reunieron, el hecho de bajarse la dieta parlamentaria y también el limitar el tiempo de reelección, bajar la cantidad también de políticos. Por lo menos una señal, ¿cómo lo ves tú?
Sí, sí, ¿sí? O sea, es una señal. Hay cosas también más de fondo. Estamos hablando de la parte previsional de ellos mismos. O sea, ellos siguen con dietas parlamentarias posterior que ellos no son elegidos. Ellos tienen jubilaciones eternas por parte de los presidentes. Y que eso es una burla para la gente. Pues la gente que tiene una jubilación de promedio inferior a los 128.000 pesos, que el Pilar Solidario son 107.000 pesos, y ellos tengan el equivalente a lo mismo que ganaban. Entonces eso la gente lo entiende como mucha violencia de lo que pasa con ellos. A sabiendo que tienen otras características de poder seguir trabajando. Después ellos mismos, los seres, digamos, políticos, que son de partido, están reubicados en el Banco Central, están reubicados en la gerencia de la AFP. Entonces es un tema previsional, no tiene que ver con inyectarle más plata al sistema, que no nos conviene. Nosotros vamos a seguir trabajando, que son las unidades sociales las que tengan la importancia, las que tienen credibilidad, las corporaciones, la junta de vecinos, que se creen estos cabildos para que de una vez por todas se crean estas asambleas para poder llegar a modificar la Carta Magna y que la Constitución sea que el respalde y vele por los trabajadores y para los trabajadores, no para que exista la ilusión. Porque nosotros hablamos de evasión siempre, que va en el metro, pero ellos eluden las cosas y lo eluden en forma formal y en forma legal. Y eso es lo que molesta a la gente, ¿ya? Entonces, si sacamos la cuenta cómo se pueden mejorar las cosas, que ellos hagan las cosas bien. Que paguen como pague cualquier chileno. Que paguen el pasaje como lo pague cualquier chileno. Porque ellos tienen que tener, ¿no es cierto?, un subsidio para el traslado a su lugar de trabajo. ¿Qué trabajador le pagan 1.000.000 de pesos para que se traslade, para que trabaje? Eso es lo que a la gente le molesta. Entonces no es un tema de 30 pesos, 30 pesos más, o levantarse más temprano, o que regalemos flores cuando las flores estén baratas. Porque
Emilio,
eso es hablarse a la gente.
Emilio, está con nosotros también nuestro colega Mario Huerta, quien quiere también hacerte una consulta. Mario.
¿Cómo está, Emilio? Buenos días, le saluda Mario Huerta.
Mario, ¿cómo está usted?
Muy bien. Emilio, bueno, usted sabe que nuestra emisora también, una de las facilidades, digamos, que tiene para los auditores es que ellos también pueden llamar y también nos piden mucha información.
Ok.
Respecto de esto, bueno, usted ha explicado, digamos, cuáles son los motivos de esta paralización, ¿cierto?, de hoy y mañana, pero también los usuarios de los servicios necesitan también tener información práctica. Y de esa forma nosotros también queremos solicitarle, digamos a usted personalmente, que se puedan también entregar los canales de información para que nosotros también podamos entregar esa información a los usuarios. Por ejemplo, la atención de los CEFAM o cuáles serían los servicios que se verían afectados, por ejemplo, con turnos éticos, los que no funcionarían también completamente, porque de esa forma nosotros también vamos complementando información con los que nos va a entregar el gobierno, porque por un lado recibimos información del gobierno que dice todos los servicios van a atender de forma normal. Por otro lado, también, digamos, tenemos, lo que según lo que usted nos está contando, ¿cierto?, se unen a la paralización. Pero hay gente que es el que son, ¿cierto?, nosotros los ciudadanos comunes y corrientes que estamos como en el medio del sándwich, que necesitan también hacer algún trámite y que requieren también de los servicios públicos, pero también que comprende que los trabajadores de los servicios públicos o de los sindicatos o de las empresas también se están manifestando también. Esta es una situación en la cual nosotros nos vemos también expuestos porque nos piden mucha información y a veces no están tan fluidos los canales de información. Sí. Para el beneficio tanto de ustedes, que puedan informar a la comunidad quiénes se van a adherir al paro y de qué manera, ¿cierto? Por ejemplo, los CEFAM, ¿cierto?, atendiendo con turnos éticos, o los funcionarios públicos de las municipalidades, por ejemplo, cuáles son las secciones que van a atender. Entonces, es más que nada un flujo de información de manera oficial para que nosotros también la podamos dar a conocer a la comunidad. Cada vez que hemos salido a una marcha, también hablamos con los dirigentes, ellos explican las razones, hablamos con los profesores, ayer con la gente de la salud, también con los estudiantes, pero también se da el espacio, ¿cierto?, para que expliquen y den a conocer las demandas que son absolutamente legítimas, pero también necesitamos ese flujo de información para poder entregarle a la gente.
Me parece, Mario, yo la verdad de las cosas es que con un poco de impotencia no podía ir respondiendo, porque aunque no lo crea, yo de temprano escuchando la radio y el malestar de la gente y todo el tema, y cuando se llamaba a los dirigentes, por eso apenas terminé el recorrido completo, tenemos la información que entregar a nuestras bases para tener el mismo idioma cuando se haga la marcha en este tema. Y le decía a Frank que hoy día es la primera programada que tenemos. Las marchas anteriores han sido marchas normales que han salido del descontento de la gente, y para eso también se conformó, digamos, una convergencia social. Se conformó un grupo de entidades que más o menos recogen la información y se está, porque el gobierno hoy día no tiene contraparte.
Exacto.
No tiene una contraparte.
No hay un rostro visible con el cual conversar,
correcto,
en definitiva.
Y los partidos no son validados por este descontento ciudadano. Entonces, eso como de repente como que molesta más. Ahora yo me comprometo en este sentido que la información que vaya teniendo, a lo mejor internamente, o informarle también al correo de la radio, porque a veces es complicado llamar porque no estoy escuchando,
claro,
¿me entiendes? Y explicar la situación a la ciudadanía. Lo que le puedo decir a la ciudadanía, que hoy día, como cualquier tipo de trabajador, se tienen que dar las condiciones para ustedes, para nosotros, para los turnos que tienen que tener salvoconducto, los turnos mineros que tienen que bajar con ruta, de trabajadores que estamos preocupados por ellos también, digamos, para sacar estos documentos y puedan llegar a sus casas en forma normal. y puedan volver al otro día temprano en la mañana para los choferes de esos, porque lamentablemente nuestra comuna, como lo decíamos con Frank recién, estamos llenos de eventualidades y particularidades de trabajadores que no tienen contrato indefinido, trabajadores que tienen tiempo cortado, trabajadores que son subcontratistas. Entonces, si no se van a trabajar, a sus propios subcontratos no les llega las plata y eso van a tener inconvenientes, que no pertenecen derechamente a la empresa madre. Y eso, para eso también se ha estado trabajando internamente en la región para poder mejorarla. El trato Atacama llevaba a ello. Entonces, hoy día nosotros también queremos que nuestras autoridades del nivel central escuchen la voz de las regiones, ¿ya? Y nosotros tenemos muchas problemáticas también en este sentido. Ahí tenemos trabajadores que están estancados en Serena, que no pueden llegar a sus trabajos, porque se acostumbra a que la gente se venga a trabajar por turno a Copepó y se vaya a gastar la plata a otras regiones. Y esa costumbre hoy día se le está trayendo un problema. ¿Me entiendes? Entonces hay muchas situaciones. Yo me comprometo, como presidente en este caso de la central, de todo lo que tenemos como información directa, enviarlo a un canal de radio, que a su vez la escucho desde que vengo de Serena de vuelta para acá, desde Puerto Buenos Aires la escucho hasta llegar acá, y voy cambiando solamente el dial, porque sabemos que lo mantenemos informado, y la radio que recurre la gente en caso de emergencia. Así que el compromiso está dado por eso. Le pido las disculpas a la ciudadanía en este caso si se van a ver interrumpidas, pero indirectamente, que estemos o no estemos en paro, estamos en una situación excepcional.
Así es.
Y esa situación tenemos que hacerla entender, que los funcionarios que atienden son personas naturales igual que cualquiera de los ciudadanos. Las personas que están resguardando son personas naturales igual que cualquier ciudadano. Y todos se merecen ese respeto que nosotros pedimos en ese sentido. Y como nos hemos caracterizado como atacameños, nuestras marchas jamás, de los jamases, ni cuando estuvimos 63 días en paro del año 2015 por el tema del trato de Atacama, no hubo ningún daño al mobiliario público, y eso la gente tiene que recordarse. Nos tenemos la conciencia nosotros de movilización, es tan arraigada que hasta nosotros mismos nos molesta. Y cuando estamos en marcha y desviamos a la gente que está causando inconvenientes, se van a otros lados porque se sienten alejados de la gente que normalmente marcha. Ya, así que bueno, un saludo a todos los que están en este caso demostrando su descontento en las marchas pacíficas, en los cacerolazos, en la gente cuando uno llega a la casa después de todo que queda, se escucha las cacerolas hasta las 9 de la noche, siendo que hasta las 8 están en sus jardines, los niños están entendiendo cómo es el sistema cívico en este sentido. Entonces, si con este problema, que lamentablemente ha costado vida, que ha costado mobiliario público, que a nosotros nos sirve mucho, a la comunidad le sirve mucho a la comunidad, pero si de todo este problema más adelante sacamos un provecho, y este país y esta región y esta comuna y esta provincia se mejora, lamentablemente van a pagar algunos y van a ser nuestros mártires, que van a ser para mejorar el sistema salarial y el sistema de convivencia diaria, y que creamos la institución, pero que la institución y la institucionalidad también legisle para la gente y no entre cuatro paredes con ellos.
Perfecto. Emilio, muchas gracias por recibir nuestro llamado y poder conversar acerca de estos temas y explicarle a la gente cuáles son los motivos, ¿no es cierto?, de adherirse a lo que es esta paralización por estos dos días. Muchas gracias nuevamente.
Ok, hasta luego, que esté bien.
Adiós. Emilio Díaz, él es el presidente provincial de la CUT. Y además de presidente provincial de la CUT, él es el presidente de los funcionarios, del Sindicato de Funcionarios Municipales, ¿eh? Para dejarlo más clarito. Vamos a un paréntesis, ya seguimos.